Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora en la mañana. Sobrepasan 21 minutos de las 10 de la mañana y ya hablamos a continuación con el concejal Juan Manuel Verdugo. Él es segundo teniente de alcalde, concejal de Economía, Hacienda, Promoción Económica, Industria y Cultura. Este fin de semana hemos sabido a través de las redes sociales que Puerto de Rosario es, pues de los municipios de 40.000 habitantes en la provincia de Las Palmas, es el que menor índice de paro tiene con respecto al resto de los municipios. Y bueno, pues aunque llame la atención, es efectivamente así, son los datos que se aportan oficialmente. O sea, que en septiembre de 2019 superábamos el 19%. Y hace apenas un mes que el grupo gobierno actual menos de un mes que el gobierno actual había tomado posesión, y por tanto estaban con mejores cifras que antes de la pandemia. Y ahora mismo son el municipio que más empleo crea. Merece la pena seguir trabajando, decía el concejal desde su perfil en redes sociales. Con el esfuerzo de cada uno de los que vivimos aquí, seguiremos construyendo, haciendo crecer Puerto. Sin la contribución de empresas y trabajadores, esto no sería posible. Don Juan Manuel Verdugo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues es una noticia que no ha tenido mayor trascendencia. Usted la compartía documentada en su perfil de Facebook, pero bueno, llama la atención en un momento en el que hablamos tanto del incremento del paro, ¿no?
Efectivamente, llama la atención porque sí que con la crisis económica que hemos vivido, con la pandemia, pues evidentemente el empleo fue uno de los factores económicos que más resentidos se vieron, llegando a alcanzar pues tasas superiores al 27, el 28%. En el caso de Puerto Rosario, ni que decir que en aquellos núcleos turísticos vinculados más al turismo, pues superaron con creces el 30%. Lo cierto es que la actividad económica se mantuvo a un cierto nivel dentro del municipio, y lo que vemos es que se ha incrementado el nivel de crecimiento económico en los últimos meses, se ha acelerado bastante, y hasta el punto de que, como digo, según las cifras del Ministerio de Trabajo, en estos momentos Puerto del Rosario pues tiene una tasa de desempleo inferior a la que tenía antes de la pandemia, en septiembre de 2019, pues un 18%. Y eso teniendo en cuenta además un dato importante, que se cuenta en base al dato de censo del 1 de enero de 2020, con una población menor. Sabemos que en estos momentos, por los datos que tenemos del padrón, la población cuando se actualiza 1 de enero de 2021, que se tendría que actualizar, ya no digo 1 de enero de 2022, pero si 1 de enero de 2021, sí que va a aumentar, con lo cual ese porcentaje incluso va a ser mejor que ese 18, y podríamos estar hablando en torno a un 17% en estos momentos. Por tanto, yo creo que es todavía una tasa de desempleo importante, sin duda alguna, pero creo que nos invita a que podamos seguir trabajando desde las instituciones y, en este caso, desde la responsabilidad que compartimos en el ayuntamiento, pues poniendo medidas para mejorar las esas tasas de actividad económica a través de los programas de empleo, a través de la disminución de impuestos, como por ejemplo la tasa de licencia de obras, así como los impuestos del ICIO, donde va a permitirse reactivar el sector económico de la construcción, que es tan importante en un momento como esto, porque crea y genera una intensidad en la contratación, además como la obra pública que se está desplegando desde el propio Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que está además generando economía, y que por tanto todos esos factores sin duda alguna están confluyendo en un crecimiento económico muy importante.
Bien, claro, porque lo que estamos hablando es que toda la situación COVID lo que ha dejado es un paro estructural principalmente basado en el mundo de la construcción, de personas que sin cualificación, desgraciadamente, bueno, pues sí, están viendo a una edad además muy muy perjudicados fuera de lo que es todo el circuito de empleo. Y en este caso, bueno, pues esa disminución, esa bajada, la reducción en cuanto a la tasa de licencia de obra y la del ICIO, el impuesto del ICIO, bueno, pues viene a favorecer que se produzca actividad en la construcción, precisamente en ese sector. Pero nos vamos a quedar con un paro estructural que Fuerteventura en su conjunto llegó a tener históricamente durante muchísimos años, más de 20 años, eran 1.540, 1.504, rondaba esa cantidad fijo de paro estructural. Sí. Ahora el paro estructural puede significar un 15, un 16, un 17%, ¿no?
Podríamos hablar de ese paro estructural.
Y sin contar lo que está en ERTE.
Porque cada vez hay menos trabajadores en ERTE, pero sí que evidentemente se puede quedar un paro estructural. Pero hay que ser, como digo, optimista desde el punto de vista que ese paro estructural no debemos tener fijado ese 15-16%. Yo creo que el paro estructural no debería estar por debajo del 10%. Es decir, lo que toda economía sana tiene como paro estructural, que estamos hablando del 5, el 6, el 7%. Hay que decir que, de todas formas, la economía española siempre se ha caracterizado por tener un elevado nivel de paro. Hay que decir que la tasa más baja de desempleo que ha tenido históricamente España fue, con todas las luces y sombras, fue en el año 2007, gobernando Zapatero, que estuvo en un 7%. Fue la tasa más baja históricamente de la economía española. A partir de ahí, siempre hemos tenido tasas por encima de los dos dígitos. Entonces, lo que tenemos que aspirar es a tener una tasa de desempleo por debajo de los dos dígitos, es decir, estar en un dígito, y a eso es lo que tenemos que ir, en una economía pues ofreciendo pues servicios desde la excelencia, una oferta gastronómica, cultural que complemente ese turismo de sol y playa que tiene nuestra isla, pues ofreciendo también pues condiciones para que haya empresas tecnológicas que se instalen en nuestro municipio y de logística. La tecnología yo creo que es importantísimo, por tanto, desde ese punto de vista, desde luego, esperemos que por fin, con esa inversión que se ha proyectado desde el Cabildo de Fuerteventura en el Parque Tecnológico, podamos realmente ver materializadas dichas inversiones y podamos ver un núcleo de innovación tecnológica y de creación de empleo de calidad también en el ámbito de ese parque tecnológico. La educación creo que es muy importante también, la oferta educativa. Por ejemplo, en la Escuela de Arte, que está ahora mismo instalada precisamente en el Parque Tecnológico, pues hay chicos y chicas que están viniendo de otros lugares de Canarias, y eso genera riqueza, genera intercambio, genera economía. Igual pasa con la Escuela de Enfermería. Desde luego son ámbitos competenciales que exceden de lo que es el Ayuntamiento, pero creo que aquí estamos todos implicados. Yo creo que la economía, que mejore la situación económica en Puerto, es una responsabilidad de todos, tanto del Ayuntamiento como del Cabildo de Fuerteventura, el gobierno de Canarias y el gobierno de la nación, y como digo, fundamentalmente también de los empresarios y de los trabajadores, que con su esfuerzo pues mejoran la actividad económica cada día.
Usted lo decía antes, el propiciar que el que se ejecute el presupuesto, el propiciar que salga obra pública, bueno, pues hace que se mueva ese sector. Pero además, algo que ha caracterizado a Puerto Rosario a lo largo de toda esta situación COVID, y que inclusive ha adelantado al Ayuntamiento, al Cabildo de Ciudad de Fuerteventura, puesto que el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha ido sacando oleadas de ayudas constantemente y las ha ido resolviendo, en la medida en que permite todo el trámite de ellas sacarlas adelante. Bueno, pues en este caso estamos hablando de que las ayudas para empresas y apertura o reforma de locales comerciales en Puerto Rosario, el plazo acaba el 31 de octubre, estamos a día 18.
Efectivamente.
18, por tanto hay que darse prisa para presentarla. ¿Está habiendo mucha participación?
Está habiendo participación, efectivamente, al igual que en el concurso de ideas empresariales, que ya este año es la tercera edición y ya pues se cerró y el día 16, ayer, la semana pasada, y también hubo participación. En el caso de la línea 1 y 3 de la ordenanza de fomento del empleo y de las ayudas empresariales, pues está habiendo participación. Al final de cuando acabe transcurra el plazo, pues haremos una valoración de cuántas solicitudes se han acogido a este plan de ayudas, que es compatible además con otras ayudas que pueda establecer tanto el Gobierno de Canarias como el propio el Cabildo de Fuerteventura, en este caso el Cabildo de Fuerteventura, pues sí que está ahora, si no recuerdo mal, trabajando lo que son las ayudas de los afectados de COVID. Este tipo de ayudas, sin embargo, no tiene, está desvinculada de lo que es el tema COVID. El tema COVID, o afectados por el tema COVID, ya nosotros nos encargamos de resolver esa ayuda hace un mes, al igual que las ayudas al alquiler también se resolvieron, y ahora estamos pues en esto. Todo lo que sea favorecer, facilitar la creación de empresas y por tanto la creación de empleo, en ese aspecto estará el ayuntamiento siempre disponible para, bueno, pues para desde su ámbito competencial poder contribuir en la medida de lo posible.
Es que me imagino que como concejal de Economía y Hacienda estará usted ya pues preparando, ultimando los presupuestos para poderlo pasar a los grupos y poder dar trámite dentro de la propia corporación a fin de que se puedan aprobar antes del 31 de diciembre.
Efectivamente, estamos en eso, estamos ahora mismo trabajando cada una de las áreas pues confeccionando lo que son los proyectos de inversión, las necesidades de gasto para el año 2022, y pues bueno, pues estamos a 18 de octubre, pues a lo largo del mes estará ya prácticamente cerrada cada uno de esos capítulos y áreas de gasto para que podamos confeccionar ese documento presupuestario, que sin duda es el documento más importante de cara a la ejecutoria política, en este caso de cualquier institución, en este caso el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y esperemos que pues para diciembre podamos tener ese documento aprobado. El año pasado lo aprobamos, si no recuerdo mal, pues el día 16-17 de diciembre. El anterior fue a primero, fue justo después de Reyes, pues el 10-12 de enero. Bueno, pues esperemos estar en torno a esas mismas fechas para poder aprobar el presupuesto.
Claro, el aprobarlo en diciembre significa que este arranque el año con el presupuesto operativo.
Evidentemente. Hombre, siempre tenemos la figura de la prórroga presupuestaria para lo que son gastos del capítulo 6, del capítulo 2 y del capítulo 1, y los gastos corrientes, en definitiva, que con la prórroga presupuestaria el ayuntamiento cuenta con ello. Otra cosa es sobre todo el tema de inversiones del capítulo 6, donde efectivamente es necesario contar con un documento presupuestario nuevo.
Dígame, pero y en ejecución, ¿cómo está, cómo se ve? Aunque yo sé que tiene que esperarse al cierre.
Hay que esperarse al cierre, pero tenemos un nivel de ejecución presupuestaria bastante importante. De lo que es el presupuesto inicial, de los créditos presupuestarios iniciales, estamos en torno al 70% ya ejecutado a la fecha.
Es un porcentaje alto.
Es un porcentaje bastante alto, lo cual determina que los compañeros, los concejales y concejalas de nuestro grupo de gobierno, pues están trabajando en cada una de sus áreas, y bueno, hay que decir que hemos tenido varias modificaciones presupuestarias que han sido posteriores a la aprobación de ese presupuesto inicial, y esas modificaciones presupuestarias pues en algunos casos sí que se están ejecutando, sobre todo el capítulo 6, lo que son inversiones, o sea, lo que son obras, se está ejecutando prácticamente en su totalidad, en el 100%, vamos a ejecutar todo lo que es el tema de obras en el 100%, y luego pues hay otras cuestiones que en función de las posibilidades salen o no salen, pero esperemos que tengamos también un elevado nivel de ejecución de aquellas modificaciones presupuestarias que se han hecho con cargos remanentes de tesorería.
Bien, pues, óigame, tenía usted una reunión en Las Palmas, y además acompañado de técnico, uno presencialmente y otro de forma telemática. Tenía usted una reunión con el gerente del catastro, de la Agencia Territorial del Catastro, bueno, a fin de constituir la comisión de seguimiento en un nuevo convenio vigente, sí, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y la Dirección General de Catastro para la gestión catastral, por el cual la entidad estatal asume la potestad resolutoria de los distintos expedientes bajo colaboración con el Ayuntamiento de Puerto de Rosario.
Sí, básicamente es un convenio de colaboración administrativa firmado al amparo de la ley 39/40/15, en virtud de la cual, pues, en este caso, la gerencia territorial, lo que es el catastro, pues se encarga de la resolución de todos los expedientes, modificaciones catastrales, alteraciones de titularidad, todo lo que está vinculado al catastro. La potestad de resolución va a recaer en el órgano de la gerencia territorial, y nosotros lo que vamos a hacer desde el ayuntamiento es colaborar en toda la tramitación de ese expediente, pues requiriendo documentación para que la pueda aportar el contribuyente, en este caso el administrado, y de esa forma intentar que sea más eficaz. También estuvimos viendo por el nuevo mapa catastral, un documento de gestión catastral donde, bueno, pues se va a poder visualizar de una forma bastante detallada la situación catastral de cada inmueble, tanto fincas rústicas como fincas urbanas. También estuvimos tratando pues la coordinación de la aplicación de la ley de prevención del fraude fiscal, donde ahora se establecen determinadas obligaciones a los propios ayuntamientos para notificar al catastro ya automáticamente cualquier tipo de alteración sobre la finca que sea registral, catastral. En estos casos, con anterioridad, diríamos que era una obligación que recaía en el administrado, que tenía un plazo para comunicar pues una licencia de obra. Oiga, que se va a hacer una licencia de obra de una piscina o se va a hacer una segunda planta, pues eso habría una obligación por parte del administrado de comunicarlo al catastro para que, diríamos, actualizase los datos identificativos de la vivienda y los datos descriptivos, diríamos. En este caso, el ayuntamiento es el que se encarga de, diríamos, remitir automáticamente cualquier acto en el que haya intervenido el ayuntamiento y que suponga una modificación de los datos registrales de la finca.
¿Esto no producirá una mayor carga en un momento en que va con tanto retraso la oficina técnica del ayuntamiento?
Bueno,
¿o esto está dentro
no,
de la
está
competencia
dentro, está
de,
dentro,
de Hacienda?
Está dentro de Hacienda y hay un funcionario que es José Collazo, que ya está encargado de esto, y en todo caso probablemente haya que poner uno para, diríamos, otro funcionario para que se encargue desde urbanismo, claro, porque ahí va a estar afectado urbanismo, que tendrá que comunicar pues todas estas cuestiones al catastro. Es evidente, porque el que otorga la licencia es el Departamento de Urbanismo.
Muy bien, pues óigame, en Puerto Rosario, aunque el día de la infancia es el día 20 de noviembre, el Día Universal del Niño, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha organizado una programación con diversas actividades infantiles para este sábado 23 de octubre, casi un mes antes, y en conmemoración por este día, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de esta iniciativa que se ha puesto en marcha con la Concejalía de Cultura, que dirige usted también.
Sí, bueno, pues en definitiva no dejan de ser actividades culturales. Las actividades de la cultura es absolutamente transversal, vale para mayores, vale para niños, vale para adultos, para la tercera edad, y por tanto en este caso pues no nos podíamos olvidar de los niños, que creo que son pues que es muy importante dentro de nuestra sociedad. Han estado durante mucho tiempo pues con la pandemia pues limitados en su actividad diaria, en su actividad cotidiana, en sus juegos y demás, y bueno, pues no deja de ser una actividad destinada fundamentalmente a ellos desde un punto de vista de la cultura. Pues hay talleres de cuentos, hay espectáculos de magia, hay, diríamos, todo tipo de actividades de naturaleza cultural vinculada a los niños, no necesariamente vinculada al día del 20 de noviembre, el día de la infancia, donde el ayuntamiento ya pues organizará desde el departamento también de juventud y de la ciudad de la infancia. Tenemos que saber que somos ciudad de la infancia y por tanto es importante que tengamos desde todas las áreas un cierto cuidado y respeto por los niños y niñas de nuestro municipio, y ofrecerle pues actividades como esta yo creo que es importante. De todas formas, a lo largo del mes de octubre, noviembre y diciembre, Cultura va a tener una agenda muy, 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 muy cargada. Ya lo adelanto, tenemos el Festival de Cine Internacional de Documental en el mes de noviembre, del 8 al 12 de noviembre. Tenemos el Festival TANI de las Culturas, donde va a haber bastante actividades desde un punto de vista cultural, gastronómico, musical, a finales del mes de noviembre. Y tenemos también la Semana Literaria, que se va a celebrar en el mes de diciembre. Por tanto, hay muchas actividades culturales, más allá también de los diversos talleres que estamos promoviendo desde la Concejalía de Cultura, taller de teatro, que ya está ahora en proceso de inscripción, un taller de canto, de coro infantil, para organizar un coro infantil municipal, que es la pretensión fundamental de esta iniciativa, que contamos con la colaboración de José Concepción. Por tanto, yo creo que cultura es fundamental en nuestra vida, y por tanto creo que merece ser tratada pues desde ese punto de vista, pues dándole contenido.
Hombre, toda esa dinámica cultural no cabe duda que lleva consigo, tanto con los críos que hacen que sacan sus padres a la calle, como en los otros actos que nos han comentado, lleva consigo, bueno, pues el que la gente también salga a la calle y se cree esa dinámica de consumo de, también.
Evidentemente, son dinámicas económicas que se generan, no solamente desde cultura, también desde otras áreas. Me consta que en el caso de festejos, el caso de comercio, fundamentalmente, que es un momento fundamental de aquí a final de año, pues se están articulando proyectos muy, muy, muy interesantes para que haya una dinamización de la economía. Aprovechar también el puente del 1 de noviembre, pues a través de actividades, para también va a haber actividades de Halloween y actividades del Día de los Finados, para que diríamos que podamos compartir esa doble visión cultural que tiene ahora mismo pues un día como el 1 de noviembre, ¿no? Donde hay pues esa visión anglosajona vinculada a Halloween y esa visión un poco más tradicional vinculada pues al Día de los Finados, al Rancho de Ánimas y demás. Pues vamos a tener también actividades en ese sentido, en ese fin de semana.
Bien, óigame, ya que hablamos de los presupuestos y antes de acabar, don Juan Manuel, ¿cómo se tienen previsto ustedes? Esta mañana lo comentábamos en la tertulia, surgían varios temas. Surgía el tema del alumbrado en Puerto de Rosario. Sí. Deficiente, es deprimente el alumbrado ritmo, y es hasta peligroso en muchas zonas el alumbrado por el tránsito de coches y de personas, ¿no? Mm. Bueno, aparte de que ahí, con los comentarios también en la tertulia, haces un recorrido por Puerto de Rosario y encuentras un montón de farolas que están apagadas. Bueno, que sí, yo sepa, había una empresa de mantenimiento para todo esto, ¿no?
Efectivamente.
Allí sí. En la zona de las Granadas, por ejemplo, estaba apagada, no había luz.
Estoy de acuerdo y lo comparto plenamente que tenemos un déficit lumínico importante dentro de Puerto del Rosario. Estamos vinculados con una contratación que se hizo ya hace unos cuantos años, y está vinculada pues a la empresa adjudicataria, pues un contrato de 25 años. Y evidentemente ir modificando o cambiando, introduciendo reformas en esa relación contractual no resulta tampoco sencillo, pero no obstante se está tratando de trabajar en ese sentido hasta el punto de que todas aquellas nuevas obras que se están llevando a cabo, muchas de ellas se van a introducir nuevas luminarias para darle más potencia lumínica, respetando lo que es la reserva Starlight o la consideración de la protección de nuestro cielo y demás, ¿no? Que tenemos un compromiso dentro de la isla de Fuerteventura. Pero hay que también preservar la seguridad del peatón, la seguridad de quienes circulan en las vías, y es evidente que ahora mismo hay zonas pues muy, muy poco iluminada. La misma Secundino Alonso, pues hay zonas donde hay una absoluta falta de luz. Ahora estamos, como digo, haciendo una nueva, haciendo la glorieta de Secundino Alonso cruce con León y Castillo, donde se va a cubrir no solamente esa glorieta, sino un tramo importante que va ya hasta una parte importante de Secundino Alonso y por tanto a un lado como al otro, y ahí van a ir instaladas nuevas luminarias. Luego estamos pendientes también de un proyecto para terminar esa obra de Secundino Alonso con un Rodonave, en colaboración con con el Cabildo, y estamos a punto de entregar ese proyecto para que toda esa avenida de por ejemplo de Secundino Alonso, que es ahora mismo un eje transversal fundamental, pues tenga su luminosidad, tenga su farola, y que aporten su luz, igual que en Primero de Mayo, la obra que ya se ha adjudicado, que empezará el mes que viene, que será la Rodonal, que es la prolongación de la actual peatonal, pues ahí irán nuevas farolas con mayor luz y con mayor luminosidad, porque eso, como digo, genera seguridad, no solo del peatón, seguridad del ciudadano, que muchas veces la oscuridad es un lugar que puede dar lugar pues un mayor grado de comisión de delitos y este tipo de situaciones.
Me motiva muy poco para tirarse a la calle.
Evidentemente.
Si le unimos aquello, lo de Muerto Rosario, pues ya. Lamentable. Sí. Fíjame, aprovecho, aunque no es su área, no es su. Pero es usted un hombre que sigue bastante las redes,
sí.
Desde su perspectiva personal. ¿Qué le parece, el espectáculo que nos han brindado este fin de semana, hasta la intervención del alcalde, que nos venían brindando desde la oposición con grupos de gobierno, como consecuencia de la llegada del primer crucero a Puerto Rosario?
Lo he seguido, y me parece una crítica absolutamente gratuita por parte de algunos miembros de la oposición. En este caso, bueno, es público, ¿no? Sobre todo el grupo del Partido Popular, conformado por Fernando Enseñat y Clara Peña y
Ignacio.
Y sí. Yo creo que es una crítica que no se sustenta, entre otras cosas porque además es que las competencias en turismo que ostenta el Cabildo a través de la consejera doña Jessica, pues brillaban por su ausencia el día en que vinieron los turistas, y no voy a entrar mucho más allá. Por tanto, yo creo que la oposición está en estos momentos en una situación de decaimiento moral, y por tanto, frente a ese decaimiento moral, utiliza cualquier tipo de argumento, como el del pasado sábado, para intentar desgastar al grupo de gobierno, en este caso a nuestra compañera del grupo de gobierno, doña Sonia, y también pues al alcalde, evidentemente. Yo creo que el sábado hubo una visión, y la gente te trasladaba, oye, mira, pues después de tanto tiempo sin ver estos cruceros y ver a esos cientos de turistas, pues en las playas, en las terrazas, dándole vida al municipio, yo creo que era un día para estar satisfecho, no era un día para generar una crítica absolutamente partidista. Lo que ocurre es que la oposición está lo que está, y está a remar poco y a poner siempre obstáculos. Por tanto, yo creo que era un día para haber celebrado que estaban los turistas, y en todo caso para desde la crítica constructiva, porque también se puede admitir la crítica constructiva, pues oiga, pues sí, a lo mejor hay que darle mayores servicios a los turistas, o mayores ofertas culturales y demás. Estamos en ello, estamos trabajando en el Museo de la Molina de las Charcas, que será una realidad dentro de muy poco tiempo, y que se está ejecutando en estos momentos. Está también los hornos de cal, están ahora en trabajo el proyecto de interior museístico. Se está trabajando por parte de la compañera Sonia también en un convenio con Fuerte Gourmet para darle a todos estos turistas que van a venir ahora a partir del mes de noviembre en los diversos cruceros, que va a ser un mes muy nutrido de cruceristas, pues va a haber un convenio donde se va a generar una sinergia entre Fuerte Gourmet y el ayuntamiento, para que podamos darle otro otro tipo de servicio. Entonces yo creo que hay que ir mejorando Puerto Rosario, mejorando nuestra oferta cultural, gastronómica, de servicio a los visitantes, a quienes nos visitan y también a quienes viven aquí, porque eso es muy importante. Pero la crítica, pues simplemente me pareció, pues simplemente, como digo, pues totalmente carente de sentido.
Pero ¿y han de ser las redes el lugar donde concejales de gobierno, concejales de la oposición lleven a cabo un debate acalorado por momentos de cualquier tema, como puede ser el tema de los cruceros?
Hombre, yo creo que el debate...
El crucero es bien que llega a Puerto Rosario, pero el crucero llega a la isla Fuerteventura.
Ya.
O sea, que no... Pero vamos, ¿son las redes?
No creo que sea la red. La red ha democratizado el debate. Es evidente que en las redes cualquiera hoy pues vierte allí su opinión, y si esa opinión resulta... hasta grotesca, puede generar un mayor contenido o una mayor difusión en base a lo grotesco del contenido
del comentario.
Entonces, pues evidentemente yo creo que dentro de las redes se pierde un poco muchas veces el sentido, se pierde el sentido de la del debate o de la discusión, porque evidentemente el seno de la discusión debería radicar o debería realizarse pues en las instituciones, ¿no? Oiga, mire, me parece mal aquello que pasó aquel día y oiga, propongo tales soluciones para que esto no se produzca. Que por otra parte yo creo que se dieron explicaciones a través de redes, porque muchas veces pues la verdad es que se genera el debate y se entra a veces para explicar por qué, cuando ya se había dado la información a los turistas a través de los códigos QR y demás. Pero en cualquier caso siempre es susceptible todo de ser mejorado. Dicho esto, evidentemente yo creo que el lugar adecuado para el debate son los medios de comunicación, en cuando hay debates en los medios de comunicación, o son las instituciones públicas cuando se celebran los plenos y se discuten aquellas cuestiones que se plantean, iniciativas y demás, y en las redes sociales, pues bueno, pues hay, como digo, hay una democracia, diríamos... más amplia, no más amplia, yo creo que no sería, diríamos que sea democrático, como digo, se ha democratizado la opinión y se ha obtenido un mayor nivel de difusión de la misma en base al nivel de alzamiento de la voz o de lo grotesco que resulte la emisión de esa opinión, y a partir de ahí cada uno que considere, que piense lo que considere.
Yo no sé qué era más escandaloso, si una cosa o la otra, pero bueno, ahí hay que tener razón, o sea, en base a lo grotesco o lo insultante, cualquier de esa vertiente, bueno, pues nos podemos encontrar con o algunos pueden encontrar muchos likes y a lo mejor eso les place, pero bueno, la verdad es que lo que sentí yo fue vergüenza. Ver un debate de ese tipo, cuando lo que debíamos estar es celebrando que teníamos crucero después de todo este tiempo. Don Juan Manuel Verdugo, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Radio Sintonía. Y
gracias,
hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida María Sanz, que es coordinadora de la 19ª muestra de cine LGTBI, de Fuerteventura, que se celebra del día 2 al 6 de noviembre, y se centrará en cineastas canarios, estará con nosotros de la mano de Marusa Hernández. Saludos.